Tenés diferentes niveles de madurez de uso de datos. Lo primero es tener el dato digital. Después tenés como una forma más descriptiva de empezar a mirar para atrás, hacer informes y decir, che, mirá, esto es unas ventas. Después el siguiente nivel es predecir, ¿no? ¿Cuánto voy a vender? Y el siguiente nivel, el último, es como ya decir, bueno, ok, si muevo esto o automatizo esto, puedo tener decisiones predictivas con un potencial tremendo, ¿no? Entonces,
buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo nos estén escuchando y bienvenidos a Innocast, el primer podcast de innovación apto para todo público. Tengo acá virtualmente a mi derecha a mi compatriota y co-host, Alex Amboyut-Kurt. Hola, Ale, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Adri? ¿Cómo andamos? Acá ya acostumbrados a esta nueva normalidad, a la cuarentena, en la oficina doméstica. Bueno, nada, y hace tiempo que no grabábamos, así que te extrañaba un poco.
Sí, sí, totalmente. Hace un par de días que estuvimos en vacaciones de grabar el podcast, pero nada, estuvimos trabajando mucho en la edición para poder sacar los capítulos. En fin, queríamos presentarles a este nuevo invitado. Si lo que veníamos trayendo era de lujo, esta es de súper lujo. Quería presentarles a Freddy Vivas, por si no lo conocen. Freddy tiene un prontuario bastante extenso, está trabajando en 80 cosas al mismo tiempo. Así que queremos agradecerle por brindarnos un ratito para poder charlar. Freddy es el coordinador de Big Data de la Universidad de San Andrés, lidera parte del capítulo de Singularity en Buenos Aires y es el CEO y co-founder de Rocking Data, una empresa que se dedica a hacer análisis de Big Data y Machine Learning. Así que, Freddy, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo están? Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación, muchachos.
Bueno, era solo esto, era Freddy, ya está, ¿eh? Gracias.
Bueno, no metimos ningún furcio, eso no, es lo bueno.
Totalmente, totalmente. Era nada más para presentarte a vos, el resto ya lo terminamos ahora. Pero nada, bueno, Freddy, nada, en serio, muchas gracias por poder darnos un ratito para poder charlar con vos.
Un gusto.
Súper ocupado, más con el Cojín Rock. Pero bueno, queríamos empezar un poquito con una pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es súper amplia, así que respondela como vos quieras. Y es, ¿qué es la innovación para vos?
Aposta que era amplia, ¿eh? Mira, justo el otro día estaba leyendo, no me acuerdo dónde, y encontré, porque se habla tanto, ¿no? Que está bueno volvérselo a replantear, ¿no? Y hablaban de usos de la innovación tecnológica, más que nada, que es en el mundo en el que yo me muevo. Y pasa mucho esto de, pongámosle inteligencia artificial a esto, pongámosle blockchain a esto, pongamos, ¿no? Como que forzadamente. Y me parece que, no sé si voy a definir bien la innovación, pero me parece que es como usar lo que tenés que usar para resolver algo de una manera distinta, digamos, ¿no? Y no tratar de forzar a que aparezcan tecnologías o herramientas que no las necesitas y que complejizan la solución de alguna manera, ¿no? Parece que innovar viene por ahí, como decir, bueno, ¿dónde hay un problema real? Y si necesito tecnología, la meto. Si no la necesito, no lo uso. Si necesito un Excel, lo resuelvo con Excel. Si necesito inteligencia artificial, uso inteligencia artificial, ¿no? Como el pragmatismo es innovador para mí.
Sí, yo te quiero agregar algo que me parece que está bueno, que muchas veces cuando estamos trabajando y demás, es incluso a veces no hace falta ni ponerle tecnología, de repente vos un proceso lo haces con papel y lápiz y viene funcionando bien y resuelve.
Sí.
Bueno, está, porque de repente llenarlo de tecnología hace que la persona que la tiene que implementar no la sepa manejar, se complejiza, se va para atrás el proceso y empezás después de menos 20.
O tardaste el doble de tiempo.
O tardaste el doble de tiempo y llegaste al mismo lugar.
¿Eh? Sí. Sí, además creo que con respecto a procesos y cosas así en organizaciones, creo que hay un tiempo de madurez, ¿no? Como que uno va entendiendo, che, este proceso está bien, digamos, esa visión de iterar y de hacer mucho MVP. Nosotros somos muy amigos de eso, ¿no? De como probar chiquito, hacer algo cortito con un alcance limitado. A veces tenés que vender esa idea, ¿no? Porque la gente te dice, no, hagamos todo. Y vos decís, no, probemos esto chiquito, funciona, lo iteramos, le incrementamos tal cosa, lo iteramos de vuelta hasta que llegamos al producto final. En un año, en vez de hacerlo de una, vamos haciendo iteraciones de 2 meses, por decirte algo, ¿no? Parece que, creo que viene por ahí también, ¿no? Como que uno va descubriendo y entendiendo más el problema.
No, a ver, totalmente. Es más, justo me viene a la mente lo que es el dilema del innovador, ¿no? Esa persona que tiene una idea súper disruptiva, pero después le cuesta poder convencer a la gente de que tiene cierta utilidad y obviamente conseguir los fondos para poder, aunque sea, hacer el primer MVP.
Sí, sí, sí. Sí, no solo el emprendedor, ¿no? Sino también el intraprender, la persona que emprende dentro de una empresa. Que de alguna forma uno tiene que estar todo el tiempo seduciendo con las ideas, con los proyectos, con las posibles soluciones a cosas, porque te tienen que dar el tiempo para que lo resuelvas, te tienen que dar a veces gente que te ayude en un equipo. Yo estuve en corporaciones durante muchos años y eso lo vivía todo el tiempo, ¿no? Yo decía, che, ¿por qué no hacemos un tal cosa para resolver tal cosa? Bueno, ¿qué necesitas? Y necesito 3 meses de esta persona. Bueno, pero ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Qué retorno me va a traer? O sea, no era conseguir fondos en la calle como hoy, pero era muy parecido. Entonces, eso a veces es una habilidad que se desarrolla iterando y demostrando resultados rápido, ¿no? Por ahí yo uso mucho en Rocking Data el concepto como de innovar aplicando, ¿no? Innovación aplicada, que no sé si está bien usado como lo uso yo, pero digamos, consta en decir, che, tenemos todas estas ideas de proyecto, ¿qué necesitamos primero resolver? Y yo necesito automatizar este proceso porque nos lleva demasiado tiempo, ¿ok? Busquemos la manera, hagamos, investiguemos un poco durante 1 mes esto, o 15 días, y 15 días después implementémoslo. O sea, innovamos, pero cuando hay algo que vemos que sí o sí necesitamos resolver, ¿no? Y es prioritario y que da un valor al negocio. Digamos, es un combo de cosas que te hacen decidir por dónde arrancar.
Obvio, y justo me estabas hablando de Rocking Data, ¿no? Justo que ustedes utilizan tecnologías bastante novedosas, exponenciales, podríamos llamarlo, ya que perteneces al capítulo de Singularity. Te quería hacer una consulta, tal vez un poco más regional, llamémoslo de alguna manera, teniendo en consideración que las tecnologías avanzan a un ritmo súper acelerado, ¿no? Ya la ley de Moore quedó súper lejos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la adopción que tienen estas nuevas tecnologías en la región latinoamericana? Y si te traes más experiencia en lo que sería Argentina, más específicamente.
Sí, la verdad que es interesante. Yo estoy todo el tiempo, bueno, nosotros en Rocking Data, en general, estamos trabajando mucho en Argentina, pero tenemos algunos proyectos afuera en la TAM. Y la verdad, como lo veo, me parece que nos falta un montón. Es muy difícil ponerlo por países, porque en realidad hay como focos de innovación e incorporación tecnológica en diferentes ciudades también incluso. No sé, por ejemplo, en Santiago hay muchas empresas haciendo inteligencia artificial, machine learning, hay muy buenos talentos. En Buenos Aires también, un montón. Y por ahí responden a ciertas empresas o industrias, ¿no? Por ejemplo, Mercado Libre claramente es un faro en la TAM, ¿no? Con lo que está haciendo en inteligencia artificial, UX, machine learning. Nosotros trabajamos con ellos y la verdad que son de punta, world class, ¿no? Es mundial el avance tecnológico que tienen. Y después tenés algunos puntos en Colombia, algunos puntos en México, en Perú y algunos buenos casos en algunas empresas. A mí me gusta ver mucho qué se está haciendo. Es muy difícil ponerlo por países. Quizás a nivel cantidades tenés en Argentina, México, Colombia y Brasil. Por supuesto, Brasil es gigante, tiene de todo. Pero después tenés que entrar hasta por áreas de empresas, porque, por ejemplo, hay áreas en empresas en las que hay mucha adopción de estas tecnologías, por ejemplo, las áreas de marketing, o, sí, ventas, estrategia, ¿no? Se usa análisis de datos para tomar decisiones, pero después por ahí no se democratizó el acceso a estas herramientas en otras áreas de la compañía. Entonces tenés empresas con, por ejemplo, un e-commerce súper desarrollado, con mucho análisis de datos, y por ahí el área de finanzas no tiene ni un tablero. Claro. O por ahí el área de producción no tiene nada. O el área de recursos humanos decide con un Excel sin completar bien. Entonces vos decís, ¿Cuál es el nivel de madurez por el cual lo miro, digamos, ¿no? Tenés diferentes niveles de madurez de uso de datos. Lo primero es tener el dato digital. Después tenés como una forma más descriptiva de empezar a mirar para atrás, hacer informes y decir, che, mirá, esto son las ventas. Después el siguiente nivel es predecir, ¿no? ¿Cuánto voy a vender? Y el siguiente nivel, el último, es como ya decir, bueno, ok, si muevo esto o automatizo esto, puedo tener decisiones predictivas con un potencial tremendo, ¿no? Entonces, creo que todavía, en resumen, creo que nos falta un montón para compararnos con Estados Unidos o Europa. Por otro lado, viendo el lado positivo, creo que hay un talento tremendo. En Argentina existen maestrías incluso públicas que son súper, súper importantes en Latam. Y son tremendos los talentos que salen de ahí. Entonces, yo creo que hay mucho potencial. Siempre creo que lo que nos pasa de fondo es que también tenemos miedo de innovar. Innovar siempre tiene un cierto riesgo, me parece, si sos un empresario, si sos un gerente de una empresa y tenés que incorporar una tecnología que nunca incorporaste, hay como un componente de riesgo más alto que si haces lo mismo siempre, ¿no? Entonces, como vivimos siempre tan ajustados y tan al borde de caernos de algún lado, me parece que eso nos pesa un poco en la espalda a la hora de tener que tomar una decisión de incorporar algo innovador, ¿no?
Yo creo que hay varias cosas que me quiero hacer como una especie de... Pues tenía una pregunta acá anotada que tiene que ver con cuando una tecnología nueva, mismo con la compra online, digamos, siempre hay como una especie de... Bueno, la curva del early adopter está bien, pero después generalmente hay un hito en el cual todos nos volcamos hacia una tecnología o todos nos volcamos hacia un nuevo cambio de paradigma y un nuevo hábito. Del lado del uso de los datos es eterno, que o sea, mejor dicho, se sabe hace muchísimos años que los datos te pueden dar un montón de información a la hora de la toma de decisión y que te van a generar un montón de, digamos, de ahorro de situaciones incómodas, de no equivocarte por no haber contemplado la información. Pero creo que hay una como una responsabilidad de parte de quienes desarrollan ese tipo de tecnologías en tratar de convertirlas más masivas, en tratar de convertirlas de aplicación a múltiples industrias. Y acá voy a cómo hace una pyme. Cómo hace una pyme argentina, cómo hace alguien que tiene un proyecto que recién arranca, que no sabe por ahí cómo agarrar y enchufar un algoritmo de inteligencia artificial o de text mining que te lo puede dar Google, que todos sabemos que es gratuito, pero que no lo sabe hacer. Sí. ¿Cómo hace ese pibe? ¿Cómo hace esa persona? ¿Cómo hace ese tipo que hoy tiene que reinventarse y no sabe ni por dónde arrancar?
Uf, qué preguntón. La verdad que es un preguntón. Sí, yo también siento ese compromiso, digamos, ¿no? Y esa responsabilidad. De hecho, creo que es un proceso que nos va a llevar un tiempito más, pero fue parte de la visión de Rocking Data siempre. Estratégicamente elegimos al principio ir a grandes empresas porque son por varias razones. Una, porque tienen datos digitales, ¿no? Tienen, bueno, sí, nosotros creemos que es una visión, la visión de Rocking Data incluye democratizar el acceso a estas tecnologías. Estratégicamente decidimos comenzar con las grandes empresas por varias razones. Una podría decirte que es porque tienen datos digitales, tienen histórico de transacciones, histórico de CRM, de datos de que los clientes durante muchos años, y ya vienen haciendo cosas, ¿no? Las empresas grandes, si bien en la mayoría donde trabajamos, es el primer caso que hacemos de Machine Learning. Nunca habían hecho algo, la mayoría de las veces, te diría.
Claro.
Pero ya tienen, por ejemplo, tienen un data warehouse a veces, o tienen un repositorio de datos de otro tipo, o ya hacen...
Un CRM cargado lleno de basura, pero...
Claro, un CRM con datos de todo tipo, pero no importa, es un paso, tenés algo registrando. Después tienen a veces tableros de business intelligence, ¿no? O sea, tableritos en herramientas que muestran información como si fuese un Excel online, digamos, para los que no saben, con cierta inteligencia atrás, digamos, que todo eso se resuelve bastante y sirve, y a esas empresas son las que nos sentamos y lo que hacemos es convertir eso en modelos predictivos de machine learning, ¿no? Que eso es lo que hacemos. Y esa fue la decisión, pero creemos que también otro punto, no solamente el uso de datos y el uso de tecnología que ellos ya tienen y que también tienen gente que pueda ser tu interlocutor, ¿no? Porque vos hablas con un gerente de marketing y le decís, mira, acá la predicción de ventas dice esto, acá estos son los clientes que pueden irse de tu compañía, ojo, ¿qué haces con esto? O Esta es la probabilidad de que haya fraude en las transacciones que estás haciendo. ¿Qué acciones vas a ejecutar ahora vos con esto? ¿No? O sea, tiene que haber un accionamiento del resultado del modelo, que si no está, es como que no tiene sentido que lo hagas, ¿no? Entonces, ese es como el segundo punto. Y el tercer punto, el accionamiento y la capacidad de recursos humanos de las empresas. El tercer punto que me parece recontra importante es que ellos, de las grandes compañías, como ya vienen haciendo cosas de datos en general, ya tienen como una conciencia de la importancia del uso. Ya están como evangelizados, por decirlo de alguna manera.
Necesitas hacer eslabón cerebro.
Ya la ven, me gusta decir la ven, tipo, saben que esto funciona. ¿Por qué? Porque a veces, fíjate que no estoy incorporando la variable de precio de los proyectos, que obviamente nosotros fuimos bajando los precios de los proyectos nuestros que vendemos, porque fuimos mejorando la tecnología interna y pudimos hacer una oferta más competitiva. Eso es, claro, un desafío que teníamos nosotros y estamos trabajando aún en eso, ¿no? Pero ni siquiera es un tema de precio, porque yo veo que hay pymes invirtiendo un montón de plata en otras cosas. Proyectos del mismo valor. Entonces, me pasaba que yo hablaba con gente en pymes y me decían, no, pero mirá, ese proyecto que me decís que yo no lo podría pagar, sí lo puedo pagar. Si pago tanto en esto, pago tanto en esto, pero en cosas que consideran 100% necesarias.
Bueno, ahí volvés al término de la inseguridad, digamos, de no querer correr el riesgo. O sea, me
Exacto.
parece que la forma de explicar el no querer con el riesgo, que muchas veces queda como en algo abstracto,
Sí.
es ahí, es en el momento en el cual tenés que decir, si ampliás una línea de producción por ahí de panificados, o si te pones a montar una, no te digo un departamento, pero una transformación hacia la toma de decisión en base a datos, que puede
Claro.
cumplir el mismo recurso en términos económicos.
Sí, totalmente. Mirá, yo durante estos últimos años hablé con un montón de gente que se debatían entre seguir invirtiendo mucha plata en acciones en las tiendas físicas o invertir en el e-commerce.
Claro.
Los números le estaban hablando a las claras dónde tenía que invertir, pero era una decisión que no podían tomar porque cultural, porque, no sé, por un montón de razones, ¿no? Pero está esa cuestión, yo lo veo en las pymes. También hay una cuestión de que quizás es concientización, es a entender más, es hacer ese awareness para que ellos digan, ah, ok, esto me sirve, funciona así, no es un robot que viene a sacarme el trabajo, es una herramienta de toma de decisiones más efectiva que me va a dar información para que yo en realidad tenga menos riesgo en mi trabajo. Porque de última, la mayoría de los modelos Machine Learning lo que hacen es darte herramientas para que o vendas más o para que tengas menos costo operativo en las cosas, ¿no? Entonces, si vos lo ves desde dos puntos de vista, cualquiera quiere agarrar una herramienta, un modelo de Machine Learning que le haga, che, si le recomendás este producto a este cliente que te compró esto, vas a tener un 40% más posibilidad de venderle que si le recomendás cualquier cosa.
Digo, ni siquiera comunicás, ¿sabes? Que, como siempre digo yo, ¿por qué cuando entro a YouTube no tengo un solo video de Red Bull publicitándome la bajada en descenso un tipo que hace motocross? Porque no consumo eso, básicamente.
Exacto. Eso es un algoritmo que hace una recomendación en base a tu navegación histórica, ¿no?
Exacto.
Imagínate vos tenés una fábrica de muebles, ¿no? Vendés una silla, yo voy y compro seis sillas. Cuando voy, ¿qué otro producto? Voy físicamente o lo compro online en su e-commerce. ¿Qué otro producto puedo comprar? ¿Cuál es la inteligencia para hacer lo que en este caso el ejemplo que estoy dando se llama Next Best Offer? ¿Cuál es la mejor siguiente oferta? Hay un modelo de Machine Learning que resuelve eso, que es imposible que una persona lo haga, porque está analizando millones de operaciones, datos muy específicos de todas las variables de tu cliente, el histórico, qué tenés en promoción vos, qué no tenés en promoción, hasta dónde suele pagar esa persona. Entonces, le haces una recomendación relevante y está comprobadísimo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Por ejemplo, Netflix, un 75% de las personas miran las recomendaciones de Netflix. Amazon, uno de los principales ingresos que tienen es la recomendación que te aparece abajo. O sea, funciona. ¿Por qué no se incorpora? Yo creo que en general es porque no se conocen estas herramientas. Y ahí apoyo lo que vos decís de la responsabilidad que tenemos los que estamos en esto, de tratar de llevarlo a las pymes. Me parece que yo como emprendedor, la decisión que tomamos fue la de ir a la venta más rápida, ¿no? Que nos hizo sostener el negocio durante 3 años, por suerte, que fueron las empresas que ya sí tenían awareness. Pero en ese proceso también fuimos construyendo capacidades técnicas para poder llegar con una oferta que valga mucho menos, que sea mucho más independiente de un profesional, ¿no? Que no tengas que tener una persona, como vos decís, porque Amazon tiene un montón de modelos de machine learning que vos podés usar. Pero tenés que ser ingeniero, un data engineer, o tenés que ser científico de datos, o tenés que tener un equipo de 5 personas que resuelvan eso. Te digo porque yo los uso, los usamos. Entonces, imagínate que hubiera una plataforma donde vos podés entrar más como servicio y hacer esas operaciones. Eso es lo que necesita una pyme. Nosotros estamos trabajando un poco en eso, pero es un proceso que lleva tiempo, ¿no?
Obvio. Y Freddy, justo que estabas hablando de las pymes, ¿no? Y de la awareness, que sabemos que tiene unos, usted tiene unos webinars que están buenísimos, ¿no? Después vamos a hacer un chivo a eso. pero quisiera traer, aunque sea por 5 minutos, al Freddy profesor.
A ver.
Y como dijimos al principio, este es un podcast que es apto para todo público, ¿no? Y la verdad es que estuvimos hablando de Machine Learning, Big Data y demás, y para la mayoría de la gente que no tiene ni idea, es como si estuviera hablando en otro idioma, ¿no?
Sí.
Teniendo en consideración, obviamente, que muchísimas empresas al día de hoy toman decisiones basadas en lo que en inglés sería el gut, ¿no? En la sensación y en lo que ellos conocen. ¿Podrías darnos una idea o poder decirnos por qué es necesario basar nuestras decisiones en datos y no en sentimientos nada más? Y de algún punto, para que lo pueda entender, viste, el hecho de que lo pueda entender Doña Rosa, ¿no? Algo como para que sea apto para todo público y la gente se pueda llevar algo, ¿no? Decir, mira, tal vez tendría que ir por este lado, tal vez ir por el otro.
Sí. Bueno, mira, hay muchos ejemplos, ¿no? Creo que la mejor manera de explicar esto son los ejemplos de cómo uno puede incorporar el proceso de toma de decisiones basadas en datos. Que primera cosa es como no siempre tenemos que estar hablando de Big Data. O sea, tenés un negocio muy pequeño, no vas a tener lo que se llama Big Data, que son grandes volúmenes de datos. Vas a tener lo que se considera Small Data o datos un poco más reducido en volumen, mucho más reducido. Pero, por ejemplo, si vos tenés un sitio web en tu empresa, en tu negocio, podés mirar Analytics y Google Analytics te da un montón de data. Te dice de dónde vienen tus visitantes, qué tipo de páginas, cuáles son las páginas que más visita, tipo un ranking, de qué países vienen. Entonces, si vos, por ejemplo, tu producto que querés vender más porque, no sé, tenés mucho stock o porque lo conseguiste más barato o porque se te va a vencer, lo que sea, querés que salga primero y empezás a mirar tus analytics y encontrás que el sitio que más te interesa a vos es el que menos visitan, tenés que trabajar en tu web. Tenés que buscar la manera de adaptar ese diseño para que la gente encuentre antes esa página que a vos te interesa. O, por ejemplo, a veces pasa en los formularios de contacto. Quiero que la gente me contacte para intentar hablar, ¿no? O quiero que me compre. Y esa página está escondida atrás de otras, ¿no? Entonces, cuando vos mirás esa data, que no es una cosa que vos te imaginás, porque antes era medio basado en la intuición, tipo, no, me imagino que si lo pongo en el botón en rojo va a funcionar mejor. Ok, sacalo, ponelo en rojo, probalo una semana, fíjate qué pasa, y ponelo en verde después y testea, ¿no? Y ese testeo basado en datos, que se llama test A-B, por ejemplo, es ir probando e ir aprendiendo de los datos. Entonces ya tu decisión deja de ser una intuición, deja de ser una corazonada, que no quiere decir que esté mal, podés unir esos dos mundos. Digamos, si vos querés ver, por ejemplo, dónde poner, si el botón va verde o rojo, testeás en los números, lo dejás corriendo 15 días, después se le pasás el link a 10 personas y le decís, che, ¿qué color te gustaría? O, no sé, te sentás con alguien al lado y a ver, navegalo, a ver dónde te gusta más o dónde pondrías. No estamos hablando de que la data quite la intuición, no estamos hablando de que la data quite lo cualitativo, sino que lo cuantitativo puede ser sumado a lo cualitativo y podés tener decisiones mucho más ricas, basadas en datos y enriquecidas con otro tipo de conocimiento, ¿no? Creo que hoy, cuando no mirás esa data, estás dando un montón de ventaja porque estás muy sesgado por lo que vos crees. Cuando vos haces un proyecto, uno siente que sabe todo, que tiene claro todo lo que hay que hacer, que esto tiene que ser así, que el cliente lo va a querer así, y eso ya no funciona más. La data te viene a ayudar a conocer mejor a tus clientes, por ejemplo, ¿no? Creo que es un punto muy importante para arrancar en las pymes, cuánto conoces a tu cliente, y la data es clave para entender ese proceso y ser más relevante con lo que uno le ofrece, anticiparme a su necesidad, estar más cerca, estar en el radar de ellos, ¿no? Creo que esa es una herramienta que recomiendo a todos los emprendedores, todas las personas que tienen negocios, hoy más que nunca, es estar cerca del cliente y entenderlo.
Yo tengo una última que recién me vino a la cabeza, ¿eh? Ni siquiera, porque tuve una charla hace un rato con un amigo que tiene una pyme y estábamos hablando de esto, de si se pudo convertir y reconvertir en el contexto este. Y bueno, nada, la sensación que yo me llevé es que no, digamos, que le costó un montón. No quise ahondar para no revolver. Pero digo, si estuviésemos en el momento inicial de la cuarentena, ¿viste? Cuando recién arranca, sabiendo que va a durar 4 meses o que puede durar un año. O sea, teniendo el resultado que hoy tenemos, ¿qué le recomendarías? Porque digo, todavía están a tiempo, hoy puede ser ese momento cero. Y más allá de describir el martillo, siempre digo esa misma analogía, uno te puede mostrar un martillo de madera hermoso, con acero inoxidable o con hierro forjado, pero lo que tenés que enseñarles a la gente es a martillar, más que explicarle cómo funciona la herramienta. ¿Qué 2, 3 cosas dices, mira, hace esto, esto y esto? ¿Cómo le sugerirías a alguien, sin ir muy profundo, pero volviendo a lo que decía Adri, ¿qué 3 cosas? Uno, el tema de Analytics, por ahí, de si tu web, que todo el mundo tiene una web, metete en Analytics y tratá de entender de qué va. Y 2 cositas más que les pueda decir, como, mira, no pierdas la atención de esto.
Sí, está muy bueno. Bueno, mira, sí, el primer punto de Analytics me parece que va. Otro concepto que me parece interesante para charlar, que aunque creamos que es algo que se habló mucho, yo creo que todavía nos falta, que es la identidad digital, ¿no? Es qué representa para nosotros el mundo digital, ¿no? Pasa muchas veces, yo creo, que hay gente que cree que el mundo digital es como un mundo virtual, paralelo, que no es tu vida, no es la vida, es una representación virtual de todo. Y no, hoy se comprueba que el mundo digital es un mundo real también, es parte del mundo físico y real, digamos, ¿no? Los dos son reales, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy puedes estudiar online, hoy puedes vender online, puedes comprar, puedes hacer un montón de cosas. Quiere decir que hay una identidad que te representa a vos como persona que está puesta ahí en internet. Y uno tiene que cuidarla y hacerla crecer si es que tenés un negocio. A veces no necesariamente tenés que poner un video tuyo hablando de tu producto o servicio, no necesariamente tenés que poner fotos tuyas, puedes hacerlo de otra manera. Pero creo que tener un correlato de tu negocio en el mundo digital es importantísimo. Y me refiero concretamente a tener una buena web, a tener buenas redes sociales, a responderlas, a poner información relevante para ese comprador. Hoy el comprador valora mucho que vos le enseñes, ¿no? Lo que se llama el marketing educativo. Es como que yo te enseño, te trato de entrenar en esto gratis o no todo gratis, pero te estoy contribuyendo a desarrollarte a vos como profesional o como persona. Entonces, uno ve con buenos ojos esas empresas, ¿no? Porque te están tratando de ayudar y uno entiende algo a través de ellos. Entonces, el mundo digital ese tiene que estar súper cuidado. Yo me acuerdo cuando empezó a explotar Mercado Libre, que había gente creando cuentas falsas, ustedes se deben acordar.
Sí, claro.
Que agarraban y compraban y vendían y no les importaba nada y te hacían fraude. Y después eso bajó solo, digamos. Si bien hay muchos métodos de prevención de fraude que ya están puestos en Mercado Libre, la gente ya empezó a darse cuenta que había una oportunidad de negocio usando Mercado Libre. Y empezaron a respetar esa identidad digital. Yo creo que nos falta todavía eso, ¿no? Tenemos que aprender todos a tenerla, porque la gente lo primero que hace hoy cuando quiere saber algo de una persona, de una marca, es te googlea, ¿sabes? Al segundo, ¿no? Y esto hablo de una identidad, uno se quiere cambiar de trabajo también. Hay gente publicando cualquier cosa, insultándose en Twitter, como si nadie leyera eso, ¿no?
Y cuando nosotros no vayábamos a buscar ese dato.
Claro, claro, pero lo haría todo el mundo, ¿no? A mí, yo cuando planteo esto, hay gente que me dice, no, bueno, pero ¿por qué uno tiene que ser libre? Y pero no, o sea, lo que pongas en la red lo va a ver otra gente. No hay que ser inocente en eso. O sea, y vos también lo harías. Si tuvieras que contratar a una persona, lo primero que harías es tratar de saber un poco más de esa persona, ¿no? Siempre y cuando lo que ella haya publicado, ¿no? Esa persona haya publicado. Entonces, bueno, primer punto es la identidad digital. Me parece súper importante. Y bueno, creo que otro interesante es ponerse en el lugar de tu comprador, de tu cliente, ¿no? A ahí hay términos que creo que se pueden cruzar, como la usabilidad, que si bien yo no soy un experto, es como que termino atravesado por la usabilidad todo el tiempo con los proyectos que hacemos, porque me refiero a desde, che, no sé, nos juntamos para tener una conversación, yo te mando un calendar, o sea, es tan simple como eso, ¿no? O te mando un mail, terminamos de hablar, te mando un resumen de lo que charlamos para que te quede. O sea, trato de cuidar esa relación, ¿no? Para hacer como más, hay un concepto que me gusta mucho que se llama frictionless, que es como sin fricción, digamos, hacer la relación sin fricción, para que el otro le sea fácil trabajar conmigo. Hoy creo que yo valoro un montón eso. Trabajo con alguien que trabaja, que me hace sentir cómodo, que me ayuda, que no lo tengo que estar como siguiendo para que pase tal. Eso creo que tenemos que tratar de llevarlo a todos los ámbitos de nuestro negocio, porque hoy más que nunca hay que estar muy cerca de los clientes, ¿no? Y esos serían los dos puntos, me parece, sumado al de entender un poco más los datos de lo que pasa en nuestro negocio, de cómo vendo, a quién le vendo, digamos, eso que es analytics, analizando tu propia sanidad del negocio, me parece un buen punto para comenzar.
No, me parece perfecto, Freddy. Aparte, con todo lo que estamos viendo que hacen Rocking Data con el awareness, me parece que más personas van a empezar a tomar en cuenta el uso de datos. Por más que no entiendan específicamente cómo funciona, van a empezar a ver la necesidad de usarlo, porque si no, estamos siempre con el tema de la reina roja, ¿no? Que estamos corriendo a toda velocidad para quedarnos en el mismo lugar y hay que avanzar, no queda otra.
Sí, sí, sí. Y cada vez va a ser más necesario, ¿no? Me parece que al margen de... Yo veo mucho esto por tendencias del mundo, ¿no? Que cada vez están yendo más hacia la incorporación de estas tecnologías. Entonces, si queremos ser competitivos, hoy ya en una escala global, tenemos que sí o sí empezar a meternos en esto. No solamente para programar, no necesariamente tenés que ser un programador, sino entendiendo al menos el mundo tecnológico que rodea nuestra vida. Creo que eso ya es una ventaja.
Totalmente. Y nada, Freddy, te quería agradecer muchísimo que te hayas tomado un ratito para charlar con nosotros. Y antes de terminar, si alguien se quiere contactar con vos o con Rocking Data, ¿cuál es la mejor forma en la que pueden hacer, ¿no? O sea, para hacerte una pregunta o suponete que conseguís un cliente nuevo de alguien que se ha escuchado el podcast, ¿no?
Qué grande. Sí, uno nunca sabe, así que está buenísimo. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre está bueno reflexionar y parar un poquito y tratar de pensar estos temas. Me pueden conectar por un montón de lugares, pero básicamente uso mucho LinkedIn. Soy Freddy Vivas, es FREDILATINA, Vivas, me corta las dos veces. Y Rocking Data es la empresa, es Rocking como... roqueando data como datos, ¿no? Así que esos son las dos mejores maneras, por LinkedIn o también por Instagram, de la misma forma.
Está, perfecto. Y obviamente les recomendamos, si quieren hacer los webinars de Rocking Data, que están muy piolas.
Sí, así que... están buenos, sí. Nos copa. Compartir eso está buenísimo. En YouTube hay un montón en nuestro canal de YouTube, Rocking Data, nos buscan así. Hay un montón de contenido gratuito para consultar y para entender estos conceptos que son bastante nuevos, así que tratamos de decirlos de la forma más sencilla posible para que más gente se entienda y se meta, ¿no?
Totalmente. Así que nada, Freddy, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Si tienen algún comentario que nos quieran hacer, nos pueden seguir en Instagram en @innocastlatam. O por mail a innocastlatam@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
Adiós.